Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este martes se inaugura en el Grand Palais, aquí en París, el Salón Arte Capital, que como muñeca rusa integra cuatro salones, entre los que destaca el Salón Comparaciones, y en el que participa un importante grupo de artistas latinoamericanos, comisariados por la artista peruana Malena Santillana. Y precisamente para hablarnos de este Salón Comparaciones, que nace, por cierto, en 1956, es más viejo que yo, lo que ya es decir, Malena Santillana ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Malena.
Buenas tardes, Jordi. Encantada de estar aquí nuevamente.
Sobre todo eso, por reincidir, te damos las gracias. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad peruana de Iquitos, en plena Amazonía, en una familia donde el arte era muy importante, ¿no? Tu padre era pintor, me decía. ¿Es cierto que aprendiste a dibujar antes que a escribir?
Exactamente. Mi padre había hecho Bellas Artes en Lima y se tomaba muchísimas horas agarrándonos de la mano, nosotros somos tres hermanas, y dibujando, ¿no? Dibujando con una paciencia pues de santo. Y el niño, a la edad de 3, 4 años, quiere crear y quiere pintar, dibujar, ¿no? No hay un límite cuando tenemos esa edad, estamos en pleno descubrimiento. ¿Y a qué punto es que los padres incentiven, ya sea ellos mismos o con un maestro, ¿no? Pero, y no solamente eso, Jordi, ¿a qué punto el niño, el hecho solamente de estar rodeado de obras, cuadros, esculturas, el niño pues es una esponja, ¿no? Y en ese momento no mira, sino admira y descubre absolutamente todo cuanto le rodea. Y su mundo, su primer mundo es la casa, es el hogar.
Imagino que tu casa había colgados en las paredes montones de cuadros, ¿no?
Sí, había cuadros, y había cuadros de mi padre, y sobre todo que nosotros pintábamos, nos pintaban así una parte en la pared de todo el cuarto y parte de la casa para pintar hasta donde nos llegara la mano, ¿no? Entonces, para incentivar esa creatividad, obviamente, como pequeños murales, ¿no? Como grafiteras. Entonces, luego volvían a pintar y otra vez volvíamos, eran como exposiciones efímeras.
Y curiosamente, cuando te preguntan qué es lo que quieres hacer en la vida o qué es lo que quieres estudiar, dices que quieres estudiar cine.
Exactamente. Digo, quiero estudiar cine, pero yo tenía 12 años y me dicen, no, pues muy pequeña, porque cine no había en Perú. Entonces, escuela de cine, no, ya va a crecer, 13, cine, hasta que llegué a edad crítica, 15 años, y yo, cine, bueno, hay que buscar la escuela, y así fue que en el país más cercano me fui a Brasil.
¿Quién te metió en la cabeza eso de estudiar cine?
Fue en realidad una convergencia de todo, ¿no? Porque hicimos danza, hicimos pintura, música. Entonces yo veía que el cine tenía todo eso, integraba todo eso, ¿no? Y era una parte también importante de arte y cómo expresarse a través del arte y con diferentes, digamos, soportes, ¿no? Diferentes lenguajes.
¿Cómo fueron esos estudios en Brasilia, una capital tan moderna, no tan contemporánea?
Tan moderna. Yo cuando llegué a Brasil me dijeron, mira, esta ciudad no se parece a ninguna otra, entonces al principio te parece raro, pero cuando te vas la vas a extrañar siempre, porque nunca más la vas a ver en ningún lado. Y realmente fue una experiencia maravillosa, ¿no? Y tenía excelentes profesores, directores de montaje, fotógrafos, y fue una escuela pues invalorable, ¿no?
Gracias al cine vas a venir a París para completar tus estudios.
Completar mis estudios, sí. Y el cine me marcó mucho porque tuvimos una materia que yo siempre digo que se llamaba comunicación de masa. Y nos decían los comunicadores a qué punto el comunicador tiene una gran responsabilidad, sobre todo si se dirige al gran público, en tu caso, por ejemplo.
Terrible no. Responsabilidad a veces. Y finalmente, entras en el mundo del arte, pero de la mano del vídeo, ¿no?
Sí, ingresé a la pintura. Bueno, yo tengo o sea, escribía guiones, pasé por la producción, la asistencia de dirección en películas, y me accidento, porque aquí en París manejo moto, y me quiebro la mano, entonces me vuelco a la pintura que pintaba siempre, y ahí me invitan en Grenoble a participar de una exposición, de hacer una exposición individual. Entonces no podía caminar, solamente tenía una mano para pintar, preparo la exposición y fue como una pequeña bola de nieve, ¿no? Después expuse en Los Ángeles, después aquí, pasé varios salones y el 2006 pasé la curaduría del Salón Comparaciones y me integraron al comité del Salón Compás.
Finalmente fue la imposibilidad de pintar que te llevó a la pintura.
Que me llevó a la pintura. Pero obviamente el primer gran amor de mi vida volvió, que es el cine. Y en el videoarte encuentro el matrimonio perfecto, ¿no? Entre la pintura y la...
Como nos decías, sí. Desde el 2006 estás en el comité del Salón Comparaciones. ¿Cómo eres elegida, delegada?
Hice una propuesta, me dijeron, bueno, puedes armar un grupo, si eres capaz de armar un grupo de artistas latinoamericanos, porque también ahí tenemos consignas, ¿no? La calidad, todos somos profesionales, la calidad del artista, también el recorrido, no solamente artistas confirmados, también emergentes, y la respuesta, tenía solamente 2 meses para armar el grupo, y la respuesta fue así, fabulosa, de los mejores artistas latinoamericanos que vivían aquí en París, porque no tenía tiempo, me acuerdo el mes de junio, y muchos estaban en América del Sur, ¿no? Trabajando julio y agosto, que allá no se para, y entonces fue tan... de tanta excelencia este grupo que me confirmaron este año y se cambiaron los estatutos ese año y me integraron como una de las jefes, miembros del comité.
Además de todo eso, en el 2012 creas los museos efímeros. Cuéntanos qué son esos museos efímeros.
Ahí también las dos ciudades donde nací, Iquitos, y la ciudad París, donde nací como artista, me han marcado, porque viviendo aquí en París, donde tenemos absolutamente todas las oportunidades de arte, ¿no? Y en Iquitos, en la época, no había una galería, no había un museo. Digo, ¿cómo llevo lo que yo tengo? Entonces, mostrar todo lo que hay acá. Fui a filmar al Louvre, a filmar al Museo Rodin, a varios museos. Pero, ¿cómo voy a mostrar a alguien que nunca ha visto la Mona Lisa y no tiene ceja, no está vestida, ¿no? Como ahora, y sobre todo en una ciudad tropical? Y dije, voy a hacer comparaciones con personajes de la vida cotidiana por actitud. Entonces, una vendedora de comida de la calle que hace todo con las manos, espera a los clientes en esa actitud. Y para mí también es muy importante las manos de la Mona Lisa, no solamente su mirada. La Mona Lisa amazónica se ríe a carcajadas, no te da esa sonrisa enigmática. Y esa obra justamente nació como justamente de esta comunicación de masa, esta materia que me marcó. Instalo, es una intervención pública, instalo en pantallas gigantes en las plazas públicas, y entonces la gente pasa, ve, es un espectáculo vivo, porque también salen de la pantalla la danza o la música que integran la museografía de cada museo efímero, y cada región, cada ciudad tiene su propia museología, ¿no? La Mona Lisa en los Andes, es una en Cusco, es una vendedora y maestra de tejidos, ¿no?, ancestrales con la técnica inca, y en la Amazonía es una vendedora de comida de la calle, ¿no?
Esa labor pedagógica también la realizas en internet a través de unos programas que dedicas a las obras de arte, ¿no? He visto la del Pensador de Godin, fantástica, o la del David de Miguel Ángel, ¿no?
Sí, ese es mi compromiso con el arte. Pienso que es súper importante hablar del arte, pero de manera amena, de manera directa. Como estudié cine, y eso también me ayuda, hago el guión y me prohíbo utilizar palabras muy técnicas. Pienso en alguien que no ha visto, en un chico de 10, 12, 13 años, utilizo mucho lenguaje de WhatsApp, ¿no?, para que ellos estén más... Y se llama Malena Te Cuenta, y tengo seguidores que tienen más o menos 12, 13 años, que me ponen cool, y entonces para mí es una gran satisfacción.
El arte y la cultura no tienen por qué ser aburridos, no están hechos para el placer.
Por supuesto. Entonces, la idea es crear puentes, ¿no? Tú te identificas con algo cuando lo conoces. Y si no lo conoces, te quedas como, bueno, ¿qué es? ¿No?
Volviendo al Salón Comparaciones, el Salón fue creado en los años 50 como reacción contra los marchands, ¿no?, contra las galerías que imponían su estética. Cuéntanos un poquito.
Claro, en la época había una confrontación entre la figuración y la abstracción, y todos eran amigos, ¿no? Todos se encontraban en Montparnasse, se encontraban en Montmartre. Entonces los artistas dijeron, ¿por qué seguir lo que mandan los marchands? No, mejor hagamos un salón que sea nosotros para el público.
El mercado del arte está explotando, se está convirtiendo. Hay mucho dinero en el mercado del arte, quizás demasiado, Malena.
Sí, muchísimo dinero. Y la verdad que es importante crear puentes para que la gente conozca el arte y sepa qué comprar, ¿no? Porque cada uno tiene su sensibilidad. Y de acuerdo a eso, a mí me habla la abstracción, me habla la figuración. Entonces, no es cuestión de imponer, ¿no? Sino de decir qué es lo que me despierta, qué es lo que me inspira, porque el arte tiene una segunda vida, ¿no?
Por
supuesto. En el hogar de la persona que adquiere, en los museos, en las galerías, y te hace ver definitivamente de otra manera el mundo. Eso sí.
Cuéntanos, has reunido una buena serie de artistas latinoamericanos que vas a exponer aquí en este salón. ¿Cuáles son los criterios? ¿Hay un criterio de calidad, de estético?
Como tenemos América Latina, son diferentes sensibilidades. Entonces, lo que hago es invitar a cada artista con diferentes sensibilidades. Por ejemplo, una abstracción lírica junto a una abstracción más cubista, cinética, y igual en los videoartes, ¿no? Entonces, mostrar una pequeña muestra de lo que se está haciendo en América Latina, que realmente es como una imaginación desbordante, muchísima creatividad. Y pues la idea que yo tengo es invitar a los artistas que viven en sus países de origen, ¿no?
Hay solamente tres regiones representadas, Japón, me decías, América Latina.
Corea y América Latina. Y los otros grupos de comparaciones son salones de la abstracción, la figuración, el arte cinético. Es realmente un salón donde uno va a comparar y a comparar sensibilidades, ¿no? Hay gente que se para y dice, o descubre, y dice, delante de un cuadro abstracto, y dice, o sea, sientes emociones, o delante de una figuración, o delante de una escultura, video, ¿no? Es realmente, es como una fiesta del arte. Uno entra y hay de todo, ¿no? Hay de todo, y la obra te habla, ¿no? Te habla, se comunica con otra, digamos, un lenguaje no hablado, un lenguaje universal.
Precisamente América Latina se está explotando, la economía está en plena evolución, hay un dinamismo extraordinario. ¿Eso se refleja en los artistas, en el arte de América Latina también?
Sí, muchísimo. En la manera de crear, cada vez son más innovadores. O sea, no tenemos límites, ¿no? O sea, tanto en videoarte como en pintura, en instalaciones. Entonces se hace, digamos. Claro, tenemos un toque, ¿no? Ahí el público que puede ir a visitarnos, entonces se dan cuenta que en América Latina hay, digamos, puede haber ciertas pinceladas que nos distinguen, ya sea por color, hay una estética, los fotógrafos, por ejemplo, ¿no? Cuando van a Cuba tienen otra visión, cuando vienen a Europa tienen otra visión, de repente personajes, ¿no? Entonces es muy, muy interesante ver cómo un grupo de América Latina de diferentes países, de diferentes sensibilidades, expresan o representan, ¿no? Lo que hoy en día pues tenemos, ¿no?, en el mundo entero.
¿Qué significa para vosotros exponer vuestros trabajos en el Grand Palais, ese salón mítico en pleno centro de París?
Sí, es bastante emocionante, sobre todo que tenemos muchísimos visitantes. Mañana se espera más o menos 15.000 visitantes solamente en la inauguración.
No está nada mal.
Y hasta el domingo podemos tener 50, 60.000 visitantes, ¿no? Entonces, la obra ya tiene una segunda vida, sale del atelier, ¿no? Se confronta a un público y la respuesta que te da el público, sobre todo un público francés acostumbrado a consumir arte, propuestas artísticas, es bastante enriquecedor. Y ahí te das cuenta que América Latina pues tiene un panorama amplio, ¿no?, de expresiones, ¿no?, de expresiones artísticas inagotables.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Grand Palais aquí en París para este gran salón Comparaciones que está dentro del marco de Art, ¿cómo se llama? Art Capital.
Art Capital.
Arte Capital en el Grand Palais. Muchísimas gracias, Malena Santillana, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias, Jordi.
Permíteme también dar las gracias a Suel Kedir y a Vanessa Loaso, quienes han estado detrás de los controles al mando de esta emisión, y también saludar. Enviar un magnífico saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Perú, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U de Montevideo.
¡Qué maravilla!
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.